Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde en el control operativo me da muchísimo gusto saludar a Víctor Morales. Y de mi lado, ya con el enlace correspondiente a este día martes, Bere Flores, siempre atenta y sonriente, ahí atiende las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El día de hoy, decía yo, ya con el enlace a través de la línea telefónica, el doctor Carlos Alonso Reynoso, colaborador de Política en Directo, experto en salud pública, experto en el área de la epidemiología, y aborda un tema que seguramente usted ya ha escuchado. Tiene que ver con algo que comenzó como alerta en Estados Unidos y con un posible involucramiento de las hortalizas mexicanas que se exportan, las lechugas, algo que tiene que ver con lo que ya motivó estudios epidemiológicos para esto que se le conoce como la diarrea explosiva. ¿De qué se trata, doctor Carlos? Qué gusto tenerlo. Muy buenas tardes, le escuchamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empecemos hablando por el brote en Estados Unidos. Hay un brote activo de ciclosporiasis que escala cada semana y que en México ha recibido menos atención de la que merece. Desde el 1 de mayo, el CDC confirmó 4,173 casos adquiridos dentro del territorio estadounidense sin antecedente de viaje internacional, es decir, son locales. Y están distribuidos en 41 estados con 308 hospitalizaciones y todavía no hay muertes reportadas. Hay además más de 7,400 casos adicionales en proceso de análisis de laboratorio y que aún no han sido confirmados. La cifra total de confirmados y probables supera los 11,500 casos. Para calibrar la escala, en todo el 2025 Estados Unidos solo registró 1,180 casos de ciclosporiasis. La cifra del 2026 la rebasó más de 3 veces con solo un mes de temporada epidemiológica por delante. Es decir, el propio CDC califica el número como inusualmente alto para esta época del año y emitió una alerta formal para clínicos y autoridades de salud pública en todo el país. ¿Qué es lo que sucede con este problema? El rastreo epidemiológico del CDC y de la FDA apuntan a que el vehículo de transmisión concreto es la lechuga iceberg rayada producida por Taylor Farms en México, en su planta de Doctor Mora en Guanajuato. El brote vinculado a esa planta pues ya suma más de 1,947 casos en 9 estados y con 98 hospitalizaciones. La empresa en sí hizo un retiro voluntario del producto que abarcó 28 estados en Estados Unidos y afectó a distintos distribuidores de la lechuga. La planta, que emplea más de 3,000 trabajadores mexicanos, suspendió operaciones temporalmente el 18 de julio. Aquí está la tensión que define el episodio. La FDA, que es un organismo norteamericano, emitió un resultado positivo preliminar en una muestra de la planta de Guanajuato, pero días después lo rectificó como un falso positivo. Sin embargo, en el mismo comunicado aclararon que esa corrección no cambia la postura. La investigación de rastreo sigue señalando que la lechuga del centro de México es el origen más probable del brote que tengan. De nuestro lado, del lado mexicano, la COFEPRIS inspeccionó la planta del 18 al 20 de julio, tomó muestras de la lechuga, tomó muestras del agua y los análisis resultaron negativos a ciclospora y coliformes fecales. La Secretaría de Salud respalda estos resultados. Entonces, son dos investigaciones, dos pares de conclusiones distintas, un brote activo y en expansión y una tensión entre ambas versiones que no se ha resuelto al día de hoy. En México, ¿cómo está la situación? El 21 de julio, el Secretario de Salud confirmó que hay 3 casos de ciclosporiasis, los calificó de habituales, endémicos, es decir, que son normales para la época, y dijo que no se salen de la epidemiología común y corriente. Los 3 pacientes respondieron bien al tratamiento, no hay un brote nacional, y eso es lo que dicen las autoridades. Ahora, este dato tiene una grieta pública. Por ejemplo, el infectólogo Alejandro Macías, que es un médico especialista que también tiene un amplio presencia en redes, reporta en su cuenta que él ha atendido a varios pacientes en México con ciclosporiasis que no fueron diagnosticados en su momento y que pues la enfermedad que crece en Estados Unidos también ha aparecido en pacientes mexicanos sin identificarse correctamente. Y esto es más que un rumor. Es una observación clínica directa de un especialista con nombre y pacientes reales que contradice hasta cierto punto la narrativa de tres casos habituales. La explicación metodológica es la misma que aplicamos en este programa al sarampión. La ciclosporiasis se diagnostica mediante una prueba. Es una prueba específica que no forma parte de los paneles rutinarios de diarrea. El médico debe solicitarla de manera expresa, y en un país donde la mayoría de los episodios diarreicos se tratan empíricamente sin necesidad de estudios de laboratorios, tres casos confirmados no es lo mismo que tres casos existentes. Entonces, el propio CDC lo reconoce respecto al brote de Estados Unidos. La ciclosporiasis está subdiagnosticada y subreportada. El número real de enfermos es probablemente muy superior al confirmado. La misma lógica aplicaría aquí. Aún así, nuevamente, no están los datos como para poder hablar de una alerta o de un brote en México. Entonces, ¿qué es la ciclosporiasis? Es una infección intestinal causada por un parásito microscópico llamado Ciclospora cayetanensis, que afecta al intestino delgado, no se transmite de persona a persona y requiere que los quistes del parásito sean ingeridos en alimentos o en agua contaminada con materia fecal. El periodo de incubación puede ser de 2 a 14 días y pues los síntomas son reconocibles. Diarrea acuosa intensa, de ahí el nombre coloquial de diarrea explosiva, dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito, fatiga, fiebre baja. Y lo que distingue esta infección de una gastroenteritis común es la duración. Sin tratamiento, los episodios de diarrea pueden alternarse con periodos de mejoría aparente durante semanas o incluso meses. Es decir, parece que te curas sin necesidad de tomar un medicamento, pero luego vuelves a empezar y luego vuelves a curarte y así sucesivamente. No hay una vacuna. El tratamiento es efectivo, pero requiere un diagnóstico previo y ese diagnóstico no llega si el médico no lo busca. Pero el médico no lo va a buscar si no tenemos certeza de que hay más casos en México. Los alimentos más frecuentemente implicados en brotes anteriores de este padecimiento, pues son hierbas frescas como albahaca, cilantro, espinacas, bayas, mezclas de lechuga. Todos los productos que se consumen crudos y sin cocción pueden ser susceptibles. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Las medidas de prevención son muy precisas. Lavar frutas y verduras con agua potable o desinfectarlas, por ejemplo, con 2 gotas de cloro por litro durante 5 minutos, especialmente relevante en la zona metropolitana, donde el agua de llave no es confiable. Evitar el consumo de hierbas frescas sin lavar, y mientras la investigación sobre la lechuga siga abierta, la precaución con lechuga iceberg de origen incierto pues sería razonable. Hay además una recomendación de origen médico que conviene subrayar. Si alguien de la familia presenta diarrea acuosa intensa que no cede en varios días, no asuman que es una gastroenteritis común, vayan con el médico y si el médico considera que pudiera ser un caso sospechoso, solicitará una prueba específica y entonces sí podríamos saber si se trata o no de un caso. Pero es un caso que tiene un tratamiento pues muy 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 básico, común, que se puede conseguir en cualquier farmacia con receta médica y que tiene pocas complicaciones.
Doctor Carlos Alonso Reynoso, lo deseable sería que el Estado mexicano proporcione al sector salud los insumos necesarios para que se haga la prueba ante casos sospechosos. Es decir, el tratante, el médico con el conocimiento que tiene, sabe que se puede tratar de un caso de diarrea explosiva, sin embargo, deja que se resuelva solo en muchas ocasiones.
Lo que sucede es que son tan pocos los casos endémicos, los casos que habitualmente se presentan, que no se ha emitido una alerta como tal y por lo tanto no existe un protocolo de acción que que emita recomendaciones al médico tratante. Hasta que no suceda esto, pues depende de cada médico diagnosticar oportunamente los casos o no. Tendríamos que tener un brote confirmado de casos importados y luego de casos locales, en donde pues ya podamos, la Secretaría de Salud puede emitir una alerta epidemiológica o una alerta sanitaria y se emitan las recomendaciones y se puedan hacer las pruebas consiguientes. Pero mientras tanto, pues cada proceso diarreico, que sobre todo estamos justamente en la parte del año en donde es más frecuente que se presenten estas enfermedades gastrointestinales, tendrá que ser atendido uno por uno.
Como en el caso de los Estados Unidos, en donde hay miles de afectados que dicen que fueron a consumir en una cadena de restaurantes, la de Taco Bell, y que hay en varias entidades de la Unión Americana y que allí ya sí se está haciendo toda la investigación y el protocolo que nos puede afectar satanizando los productos mexicanos. Pero dos dudas más tengo, doctor, al respecto. ¿Puede poner en riesgo la vida una diarrea explosiva?
La diarrea explosiva como tal no, las complicaciones de la diarrea sí, es decir, cuando hay una diarrea constante, se pasa a un proceso de deshidratación y ese proceso de deshidratación si no se resuelve oportunamente, pudiera llevar a complicaciones que ponen en peligro la vida de las personas. Por eso es que hay casos hospitalizados, pero todavía no hay defunciones reportadas. Entonces, ¿pudiera poner en peligro la vida? Sí. ¿Hay casos confirmados con defunciones? No, ni en Estados Unidos ni en México.
Tengo un par de preguntas de la audiencia, bueno, un comentario aquí que dice que me piden que lo transmita en forma anónima, de que en México se minimizan los problemas y que seguramente el problema sí debería meritar una investigación. Antonio Arriaga firma un WhatsApp que dice que la presidenta Sheinbaum ya no consuma lechuga rallada, que le está haciendo daño. La señora Margarita le pregunta, doctor, si nos está llegando agua contaminada con las gotas de cloro que usted dice por litro de agua, ¿basta aún usando agua de la llave para desinfectar el cilantro y las hierbas, el perejil, etcétera?
A ver, ahí está el detalle. Los productos recomendados para poder eliminar bacterias y parásitos sin alterar el sabor de los alimentos es la plata coloidal. No quisiera hacer un comercial, pero por ejemplo, la marca más común se llama Microrin. Es un frasquito azul que venden en cualquier comercio y dice cuántas gotas hay que agregar por cada litro de agua sumergido. Es mucho más eficaz y eficiente que el cloro, porque el cloro tiene que ser un cloro comercial para alimentos y no suele comercializarse de esta manera. El cloro de uso doméstico se puede usar solo si la etiqueta del producto especifica que es apto para desinfectar agua y alimentos. Ojo, la mayoría de los cloros vienen con aromas y colorantes, y esto ya no los haría aptos para desinfectar alimentos. Ahora, en lo que respecta al agua, lo ideal sería hacerlo con el agua más limpia posible. En este caso, yo creo que agua de garrafón.
El ingeniero Robles le pregunta, ¿a partir de qué número de personas con casos de diarrea se considera brote? En el caso de Guadalajara, por ejemplo, o de la zona metropolitana, esto lo agrego yo preguntando, pues, que debe de ser la muestra en proporción al área de la que hablamos, o en una colonia, en qué demarcación. Usted, como buen epidemiólogo, ¿nos puede explicar esto? ¿Cuándo se podría considerar brote? Y al arranque de su participación, doctor, decía que no se le ha dado la importancia debida en nuestro país a esto que se ha presentado ya en lo de los casos de diarrea explosiva.
Yo creo, bueno, para empezar, en lo que se refiere a brote. Un brote se considera cuando hay dos o más casos confirmados con asociación epidemiológica o un caso nuevo confirmado en una zona libre de la enfermedad. En este caso, México no es una zona libre de la enfermedad, es una zona en donde habitualmente se presentan algunos casos esporádicos al año. Entonces, si nosotros tuviéramos más de dos casos que tengan asociación y que incrementaran la incidencia de casos fuera de la curva normal que nosotros estamos esperando, entonces sí podría considerarse como un brote. Depende en este caso de cada padecimiento. Entonces, si lo que nosotros esperamos en esta época del año es que se presenten, no sé, entre 3 a 5 casos, a lo mejor mensuales, o cada 2 meses de ciclosporiasis, pues si tuviéramos 10 casos en una semana, podríamos hablar de que ya estamos teniendo un comportamiento anormal y pudiera a lo mejor considerarse como un brote. Entonces depende mucho de la cantidad de casos que se presenten, la asociación que exista entre ellos y en qué periodo de tiempo se presente. Ahora, en lo que yo decía acerca de la importancia que se le está dando, pues no es que se le esté dando poca importancia como tal, creo que no se le está dando la importancia que merece, porque como el sarampión, pues no le pusimos atención y miren lo que nos pasó. Ahora, en este caso, creo que sí deberíamos de tener el cuidado pertinente y a lo mejor emitir una especie de vigilancia centinela que nos permitiera detectar en distintas unidades monitoras si se está presentando con los cuadros de diarrea, como lo hacemos con el cólera. Eso se hace con el cólera, cada que hay cierta cantidad de casos se muestran para determinar si hay presencia del Vibrium cólera. Pues lo mismo se podría hacer con esto para a lo mejor tratar de establecer cuál es la incidencia real del padecimiento en el país y tomar las medidas correspondientes.
Muchísimas gracias por su participación, como cada martes, doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo, experto en salud pública. Que pase una excelente tarde, doctor.
Igualmente, hasta luego.
Hasta pronto. Y precisamente el doctor preparó esta intervención Recuerde que es un espacio que abrimos con el enfoque de la perspectiva de lo político, que siempre está relacionado con la manera en que se direccionan los recursos humanos, materiales, económicos para resolver los problemas, y la salud pública es un área importantísima. El gobierno federal anunció esta semana de un estudio epidemiológico por instrucciones de la presidenta de la República para que se verifique, se determine si algún producto agrícola de nuestro país está relacionado con el brote que se ha presentado de esta diarrea explosiva en los Estados Unidos. Y por lo pronto, pues allí tiene usted, lo mejor es la prevención y la recomendación del doctor. Yo le doy la respuesta. Hay quienes me preguntan que cuántas gotas de la plata coloidal, son 10 por cada litro de agua. Vamos a ir a una pausa. Le comento, después de la misma estaremos en entrevista con la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas. Ella preside la Comisión de Hacienda en el Congreso y ella nos hablará acerca del decreto que se aprobó, que se publicó esta semana y que estará entrando en vigor, acerca del descuento del 80% en el pago de los servicios de agua en las colonias donde está llegando con mal olor, con sedimentos, con turbiedad. ¿Cómo será aplicado? ¿A partir de cuándo? ¿Quién estará proporcionando la lista? ¿Cuáles son las colonias? Quédese con nosotros, disiparemos todas las dudas y las que usted también plantee. Continuamos en Política en Directo. Les recuerdo la comunicación vía WhatsApp o Telegram en el 3311-551962. Y vamos ya a la línea telefónica a saludar a través de la misma a la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso Local, Gabriela Cárdenas. Ella ha estado muy activa con todo lo relacionado con el tema del agua sucia y contaminada. Incluso presentó 3 exhortos relacionados con los problemas en el CIAPA y más adelantito le preguntaremos del tema, pero el motivo de esta entrevista principalmente tiene que ver con la publicación del decreto que otorga el descuento del 80% en el pago del agua que llega en malas condiciones a negocios y a viviendas. Diputada, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
Muy buenas tardes, Esperanza, un gusto compartir contigo y con todas las personas que escuchan tu programa.
Diputada, hay varias interrogantes. El que se publica esta semana no significa que desde esta semana se están haciendo los descuentos. Y para eso la busco, para que nos hable acerca de lo que tendrá que hacer la Comisión de Derechos Humanos respecto a la lista de colonias afectadas, de lo que tendrá que hacer el propio CIAPA y de los candados, por llamarlo de alguna manera, es decir, de aquellas medidas que se están poniendo respecto a al volumen de lo que se consume en los negocios, porque hay negocios que podrán recibir este beneficio. Se trata de casas de habitación, pero también de pequeños comercios. ¿Hasta qué cantidad de volumen que se consuma al mes? Si nos quiere platicar, ¿desde cuándo y por cuánto tiempo se accederá a este tipo de apoyo, de beneficio, de 80% de descuento?
Sí, con gusto. Mira, pues principalmente estas iniciativas que se dictaminaron para el tema de los descuentos son principalmente dos, ¿no? Una que tiene que ver con el poder apoyar a todas las personas que adeudan al CIAPA, que le deben por algunos años y que por alguna circunstancia no han podido pagar su recibo. Es un descuento del 100% directo sobre recargos, intereses moratorios y gastos de notificación, si lo pagan antes del 31 de octubre. Y si pasando esa fecha aún quieren pagar, se reduce el descuento al 80%. Es lo que aprobamos los diputados y diputadas. Pero está este otro tema, que es el descuento del 80%, que va principalmente para las familias, para los hogares, en donde se está enfrentando este reto de la mala calidad del agua. Es 80% de descuento y también, por supuesto, que incluimos a los pequeños y medianos comercios, todo lo que no exceda un consumo promedio mensual del 25 metros cúbicos, y que principalmente pues lo que busca es que quienes son los más afectados pues puedan recibir este beneficio. ¿Cuáles serán las colonias? El día de hoy se publicó el decreto, entró en vigor. Las colonias principalmente serán determinadas por aquellas colonias que tuvieron reportes o quejas en derechos humanos. Entonces, a partir de hoy, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá 8 días para enviar al Congreso y enviar al CIAPA cuáles son esas colonias, Esperanza. No sé si está claro.
Con eso está totalmente claro en la manera en que se estará procediendo para determinar las colonias. Es decir, tenemos que esperar los 8 días para conocer el listado del CIAPA. Pero aquí viene la pregunta, diputada. Si la señora Rosita, el señor Juan, que ahorita nos está escuchando, vive en una colonia donde no han ido a presentar queja al CIAPA, pero también está recibiendo agua en mala calidad, ¿pueden ir, presentarse y decir quiero sumarme a la queja y llevar, no sé, alguna evidencia, alguna fotografía, o no serán ya consideradas? Es decir, ¿hasta qué punto se cierra el número de quejas recibidas para que se integren en el listado que va a recibir el gobierno para los descuentos?
Mira, el periodo en que se le dio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el tema de quejas es hasta el último mes, el mes de diciembre del 2024. Todas las quejas que se pudieron haber presentado en el 2025 y lo que va del 2026. Eso es en cuanto a las quejas. Por otro lado, el CIAPA ya tiene registrado, de acuerdo a todas las personas que llaman y hacen sus reportes, con agua de mala calidad, ya tiene polígonos, ya tiene colonias y ya tiene, pues, básicamente georreferenciado cuáles son esas colonias donde hay mala calidad del agua. Pero si ya ni en esas circunstancias está la colonia donde vive la señora Rosita, en donde no presentó queja, pero tampoco está ahí, ya lleva algunos días o semanas con mala calidad del agua, tiene que ir ahí sí, y en ese caso al CIAPA, a hacer la solicitud de que puedan hacer un dictamen, tiene esa petición de parte. El CIAPA tendría que ir a hacer un levantamiento, una revisión a la colonia, para asegurarnos de que todo esté conforme a como marca el dictamen, para que entonces puedan aplicar el descuento. Es decir, si hay una colonia que no está en la lista y mucho menos, pues puede ir directo al CIAPA y ahí sí sería a petición de parte. En todas las demás colonias el descuento se va a aplicar directo en el recibo del agua. Es decir, los ciudadanos no tendrían que ir a hacer ningún trámite adicional. Y lo que dejamos en el dictamen fue que quien ya haya pagado su estimado anual, hay personas que pagan su recibo a principios del año, tendrán un saldo a favor, ¿no? Para el próximo año, en caso de que pues ya lo hubieran pagado todo completo este año.
Como presidenta de la Comisión de Hacienda, diputada Gabriela Cárdenas, ¿tienen algún estimado, alguna aproximación de qué tanto implicará de recurso que tenga que ser condonado o, pues sí, prácticamente que no entrará a las arcas del sistema, del CIAPA?
Principalmente el director del CIAPA había dicho que podría ser alrededor de más de 300 o 400 millones, pero habrá que ver pues el universo, dependiendo mucho de las colonias, ¿no?, que sean determinadas. Yo creo que eso va a marcar muchísimo la diferencia. Y bueno, pues sí, principalmente son recursos que se van a dejar de recibir en el CIAPA. Aquí el mensaje es que se quiere apoyar la economía familiar. El Congreso aprobó estas iniciativas para poder dar estos descuentos. Sin embargo, a mí me parece fundamental aprovechar esta oportunidad para decirle a los ciudadanos que se están trabajando además en distintas soluciones, ¿no? Estas son como en las que el Congreso puede intervenir, pero también en las que el Estado ha estado ya generando una bolsa para poder acompañar en el tema de llevar las plantas potabilizadores portátiles, dar garrafones de agua limpia, el tema de las pipas de agua, para que, es decir, este momento que es complicado, pues no tenga pues una implicación económica más en el bolsillo de las familias pues que están padeciendo este problema. Y por otro lado, decir pues que ya se están haciendo intervenciones, ¿no?, para mejorar y modernizar la infraestructura hidráulica por parte del Estado, que eso es lo que me parece más importante destacar, que hoy se están tomando cartas en el asunto, que hoy se está invirtiendo en infraestructura y que hoy hay un plan hídrico que ya fue entregado al Congreso del Estado y que, bueno, en las próximas semanas vamos a estar revisando, porque hay soluciones que son de fondo, que requieren muchísimos recursos, que evidentemente pues no cuenta con ellos Jalisco. Y por otro lado, hicimos varios exhortos. Uno que tiene que ver con que, así como le cobramos a los ciudadanos su recibo, pues evidentemente quienes son los grandes deudores, los grandes consumidores de agua, hay muchos que le deben millones al CIAPA. Hay una cartera vencida de 20,000 millones de pesos. Entre esos están empresas, condominios, partidos políticos, o sea, mucha gente que le dejó de pagar al CIAPA durante muchos años. Entonces lo que decimos, a ver, hay que cobrarles a todos y con ese recurso hay que hacer un fondo justamente para hacer pues esta compensación, digámoslo así, de que por un lado vamos a estar dando los descuentos y recuperar la cartera vencida nos va a ayudar a mitigar el impacto de esos recursos que el CIAPA dejaría de recibir. ¿Y por qué es importante el fondo? Porque ya no se va a ir a gasto corriente. Entonces es importantísimo que los grandes deudores paguen, que seamos corresponsables y que cuidemos el agua. Y hay un tercer elemento más. El gobierno federal eliminó el fondo metropolitano. Nosotros también hicimos un llamado para que regresen los recursos a Jalisco. O sea, Guadalajara no puede hacer obras de gran trascendencia porque no cuenta con los recursos. En Zapopan no se pueden hacer esas obras. En Tonalá, Tlaquepaque, es decir, este tema no es de colores, es un tema que no están llegando esos recursos. Y también hicimos un exhorto pues para que el gobierno federal también le entre con recursos para estas obras que se requieren, que requieren muchísimos recursos y que la solución pues no puede llegar solamente de a un lado, ¿no? Adicionalmente a eso, hay fondos que son como estímulos que le dan a los estados que invierten en infraestructura hidráulica, hidrosanitaria, todo lo que tiene que ver con mantenimientos para el tema del agua. Son los estímulos de agua y saneamiento que, por ejemplo, desde el 2024 no se lo han entregado a ningún estado, pero especialmente hay que hablar por Jalisco, no le han devuelto alrededor de 300 millones de pesos solamente en eso, o sea, en algo que nosotros, que sea Jalisco ya hizo, en obra que ya se desarrolló, en obra que ya se comprobó y que se hicieron las gestiones. Entonces, pues bueno, es un poquito de todo, Esperanza. También hacemos ese llamado a la Federación y por supuesto a la delegación de Conagua para que gestione también esos recursos que requieren ellos mismos como dependencia para desarrollar infraestructura en Jalisco.
Diputada, se publicó hace unos días que entre los que más deben, Zapopan y Guadalajara, que por cierto, Zapopan, hoy el alcalde Juan José Frangé anunció que ya se va a liquidar. Él espera que a más tardar la próxima semana quede lista el saneamiento de las finanzas, de las deudas con el CIAPA, lo que es una excelente noticia. Se dio a conocer que se debía por parte de Zapopan más de 828 millones de pesos, pero Guadalajara más de 1,000 millones. En el caso de Tlaquepaque y Tonalá, que hay que decirlo, son gobernados por partido de oposición, por Morena, de inmediato reaccionaron los presidentes y la presidenta municipal diciendo que se mintió con la información, es información falaz, en buena medida, imprecisa, y que se trata de deudores que son particulares o terceros, no la autoridad. En este punto, ¿cuál es la posición de ustedes? Porque también se está pidiendo que gobiernos federales, en este caso gobierno federal con dependencias federales, con oficinas en Guadalajara y en zona metropolitana, también se pongan al corriente con el agua. Hasta los templos, que la arquidiócesis aclaró que son alrededor de 30, no la cantidad que se había mencionado inicialmente. Parece que no hay certeza en los primeros números respecto a los grandes deudores que llegan a este monto del que usted nos habla, de una cifra que sería muy conveniente que ingresara 20,000 millones de pesos al CIAPA.
Sí, solo que de eso solo son recuperables alrededor de 13,000 millones, porque hay que recordar también, eso también es para los ciudadanos, que si tienen deudas que superan los 5 años, es decir, todo lo demás que deben, si debían, digamos, 20 años, pues solo pagan los últimos 5. Entonces todo lo demás prescribe, hacen una solicitud y prescribe. Entonces de eso solo son recuperables 13,000 millones de pesos. Pero aquí el mensaje es muy claro, ya lo dijo el gobernador Pablo Lemus. Pero nosotros no podemos buscar solucionar un problema que llegó hasta aquí justamente por la irresponsabilidad de muchas partes, no solamente de una. Si no asumimos cada quien la parte que nos toca, y es que todos lo que los deben al CIAPA paguen, ¿no? Desde el consumo, desde la infraestructura, lo que tenga que ser, quien le debe le paga. Simplemente en oficinas como el IMSS, las delegaciones federales deben 58 millones de consumo de agua, solo nada más por mencionarte un dato. En el caso de Guadalajara y Zapopan estuvimos recibiendo una información también que tiene que ver con que los municipios a veces ponen terrenos para que se desarrollen, por decir así, una planta de tratamiento, y el CIAPA la hacía en un terreno de Zapopan. Entonces ahí por ahí hay como un tema pues de cuentas que se están haciendo entre el CIAPA y los municipios, justamente para dar certeza al patrimonio del CIAPA y por supuesto de los municipios. Pero aquí, pues como lo has escuchado, pues quien le debe al CIAPA lo paga, ya lo dijo el presidente municipal Juan José Frangé, pues a ver, yo me pongo al corriente, o sea, aquí nadie está evitando pagar. Y lo mismo yo le pediría a los demás alcaldes de los demás gobiernos, o sea, no hay que estar buscando excusas, ahorita no es tiempo de pretextos o de excusas, es hacer lo que nos toca, y que si de verdad se le debe en suministro de agua, pues que lo paguen, y si es por infraestructura, pues también hacer estas gestiones que se necesitan pues para aclarar las cuentas, pero lo más importante es que pues es un círculo virtuoso, ¿no? Si le pagan al CIAPA, el CIAPA podrá tener recursos y entonces el CIAPA podrá invertir en infraestructura, que es lo más importante, y esa infraestructura va a servir para que llegue agua de calidad a los hogares.
Diputada, le agradezco mucho su tiempo, esta posibilidad de platicar. Hay algunas interrogantes que quedan, tengo que irme a la pausa. No sé si esperaría un momentito o se lo digo rápidamente, le leo algunos mensajes. ¿Sí puede esperar? Vamos entonces al corte y regresamos de inmediato a la parte final, sobre todo para darle salida a las interrogantes que le están planteando directamente a la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso, Gabriela Cárdenas. La diputada Gabriela Cárdenas a través de la línea telefónica, ella es presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso Local, es legisladora por el Partido Movimiento Ciudadano. Y leo, diputada, si le parece, de corridito las llamadas. Y usted responde al final, si le parece. Bruno González, qué vergüenza que los jaliscienses tengamos agua con excremento, que al gobierno le valga, que nos tengan esa agua de tan mala calidad. Enrique González, ¿qué pasó con el agua que nos iban a dar y con la garantía para 50 años en zona metropolitana? Que por favor la diputada hable de qué pasó con la presa Arcediano, del político que se fue a España y que garantizó agua para tanto tiempo. ¿Se concesionó acaso esa agua? Marta Millán, si una persona gasta más de 25 metros cúbicos de agua, ¿también tiene derecho a que le den ese descuento? ¿Es un descuento por esa cantidad? El señor Pérez dice, no me parece que le descuenten a los dueños de autolavados. Celia Montaño pregunta, si yo no me he registrado todavía puedo hacerlo, solamente ante el CIAPA, y le manda a saludar, diputada. Graciela Juárez, quiero reportar en mi colonia, el agua está saliendo con muy mala color y olor, huele a excremento, esto es en la colonia San Andrés Gigantes. Escribe José Reynoso, él me hace un reproche que dice que invito a que participen y que termino sin leer los mensajes. Después de la entrevista con la diputada, leo el que me mandó el día de ayer para el señor de Patria Ordenada, Antonio Gloria Morales. Dice Lidia Galicia Alvarado, yo quiero comunicarme para dar un muy especial agradecimiento a la diputada Gaby Cárdenas por todo lo que ha hecho en beneficio del municipio de Zapopan. Yo pertenezco al Parque de la Estrella y le mando un abrazo. También se comunica quien todavía no me puso su nombre, pero le dice, diputada, tratar de cambiar las actividades nos ha traído consecuencias negativas. La gente quiere agua limpia, pero la quiere ya. Pues ahora sí que para cerrar con la entrevista, diputada, creo que vale la pena resaltar la inquietud de quienes hablaban del consumo en los negocios, como en los autolavados, la cantidad en la que sí entran al programa y a partir de qué volúmenes no entran. Creo que vale la pena repetirlo.
A ver, evidentemente un autolavado consume más de 25 metros cúbicos. Imaginemos, ese consumo es tipo para una familia como de 4 o 5 integrantes, más o menos. Entonces, pues los autolavados quedan excluidos. Principalmente pensamos las diputadas y diputados en quienes tienen fonditas, quienes tienen pequeños comercios, quienes dependen del agua y que de verdad si tuvieran un gasto adicional les implicaría muchísimo. Es como más enfocado a las pymes. Las grandes industrias y los grandes sectores y pues negocios como estos quedan fuera. Evidentemente se hicieron inversiones en el sexenio pasado importantes por parte del gobernador Enrique Alfaro para traer agua al área metropolitana. Fue una obra muy importante de abasto de agua. El reto que tenemos hoy por hoy pues es de calidad del agua, que es que llega el agua y luego llega a la planta potabilizadora Miravalle, que es la planta número 1, que dicho sea de paso es importante mencionar que tiene más de 70 años y por eso era importante la inversión que se le está haciendo ahorita, que son alrededor de 5,000 millones, pues justamente para modernizarla, para que se pueda potabilizar de una mejor manera, pero ahora mismo son obras para la potabilización, no para el abasto, lo que quiere decir que esas obras que se hicieron en el sexenio pasado, por supuesto que funcionaron, ¿no? También decir que en vigor entrará principalmente la segunda semana de agosto, ya estará en vigor el descuento para que estén monitoreando sus recibos. Y bueno, pues saludos a todas las personas que nos mandaron, ahí a Lidia de Parques de la Estrella y a todas las personas que nos están escuchando. Tengan la certeza de que estamos trabajando desde la parte que nos toca para que el agua llegue de calidad, pero pues evidentemente no todo puede ser inmediatamente, ¿no? Hay obras que requieren mucho más tiempo, pero sí hay acciones de corto y mediano plazo que en algunos meses van a poder estar viendo resultados distintos en la calidad del agua de sus hogares. También aprovecho este espacio para decir que, pues evidentemente sí creemos que es importante que todos alcemos la voz para que Jalisco reciba el trato justo que se merece y que la Conagua ya le apruebe los proyectos, porque a ver, si nos hemos tardado mucho es que también esos proyectos van a la federación para que sean validados y que sean pues aprobados, y en ese sentido Jalisco también los pueda realizar, y visto sea de paso pues que ojalá que nos manden recursos también para poder en equipo desarrollar esas obras, ¿no? Y que dejen de tratar a Jalisco con esta diferenciación en comparación con otros estados gobernados pues por el partido Morena. De la parte que acá nos toca, pues vamos a seguir trabajando con responsabilidad para que a Jalisco le vaya bien y que este tema pues pase lo más rápido posible y que pronto podamos tener todos el agua que nos merecemos.
Diputada Gabriela Cárdenas, tengo dos personas que me dicen que no me despida sin pasar su mensaje. Quiere que la invite a que hable de la ley Silla. Es Juan Ramón Flores y dice a la invitada que nos hable de ese tema. También alguien más que dice, señor Gutiérrez, que entre las prioridades del CEAPA, diputada, se exija dar de baja a los aviadores, que ya les finquen responsabilidades, claro, tanto a ellos como a sus contratantes. Esto con dedicatoria por el caso de Eli Castro. El señor Gutiérrez felicita por el programa, dice que le gustó escucharla, pero alguien que le está pidiendo auxilio y dice, por favor, diputada, yo soy Lidia, mi número, deja su número, le dice, acudo al programa para pedirle ayuda urgente. Se trata de un árbol que cayó anoche en Río Autlán, entre Río Bueno y Río Níger, en Jardines del Rosario. Aquí nos inundamos, no lo juntan, corremos riesgos, por favor, acudo en petición de su ayuda e intervención. Y Marca Vázquez, que luego también nos hable de los estados, que nos comparemos Jalisco con otras entidades respecto al agua sucia y olorosa.
Pues que nos pasan el número en privado, Griselda, para ver lo del árbol, y evidentemente, bueno, lo de la ley sí ya es una ley federal que ya entró en vigor y habrá que pues hacer también gestiones acá en el estado para que se hagan todas las armonizaciones necesarias, pero lo más importante pues es que tenemos que garantizar los derechos de todas las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, como te lo comentaba, hay estados como Michoacán, como Guerrero, que están recibiendo mucha más inversión en obra de infraestructura en comparación con Jalisco, y la realidad es que no es por discriminar, pero Jalisco aporta muchísimos recursos, generamos muchísimos empleos, mandamos muchísimas exportaciones, es decir, Jalisco es mucho, Jalisco es muy grande, entonces en ese sentido, pues yo creo que tenemos que tener ese mismo trato de regreso. Entonces, pues qué gusto, ojalá que podamos seguir hablando cuando ya entre en vigor, pues ya finalmente la aplicación de los descuentos, y que como lo comento, pues vamos a seguir trabajando, incluso pues vamos a seguir vigilando de cerca la reingeniería del CEAPA, ¿no? Porque como bien dice el señor, es importante todo, lo administrativo, lo operativo, lo financiero, cuidar cada decisión para que logremos sacar pues a este sistema de este tema tan complejo que se está viviendo.
Muchas gracias, diputada. Es Gabriela Cárdenas, del Partido Movimiento Ciudadano, presidenta de la Comisión de Hacienda. Vamos a una pausa. Gracias, diputada. Continuamos en Política en Directo. El día de hoy la presidenta dijo que el éxito de la Copa del Mundo fue resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las instituciones y la participación de la ciudadanía. La presidenta fue al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y allí realizó la entrega de reconocimientos a los elementos de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, así como funcionarios que participaron en todo este trabajo que tiene que ver con la seguridad durante la Copa del Mundo de Fútbol. Y dijo la presidenta que México demostró su capacidad de organizar el verdadero rostro de un país alegre y hospitalario. Marta Vázquez pregunta, ¿el agua que tenemos toda mugrosa, olorosa, es nada más en Jalisco o en otros estados? Sara dice, no alcanzaste a leer mi pregunta, iba direccionada de qué forma inmediata para mejorar el agua pueden utilizar los recursos que están desviando, en mi opinión, con temas electorales. Sara, discúlpame si no lo leí y leo el mensaje. Una observación para la diputada, dinero que se está gastando en tinacos, filtros, descuentos, ¿no hubiera sido mejor invertirlo en colocar cloro al agua, en canalizar al drenaje, tomas de agua sucia, limpiar? Esperanza, por favor, lee mi mensaje. Le puse con gusto y ya no lo leí. Una disculpa, Sara. La verdad es que hay mucha participación, lo cual me encanta y esa es la intención, darle curso. La señora Ana Rosa escribe diciendo que será más importante para la presidenta tener a un rapero, a un pato, que a las madres buscadoras. Así está nuestra presidenta criticando sus mañaneras. Y ayer también hubo una participación que no alcancé a leer y ahora mismo me pongo al corriente, pero hoy Marta se comunica para decir, sé que no es tema, pero estamos regalando 6 cajas de diálisis, son cajas color verde, un familiar falleció, ya no las necesitamos, es para si la audiencia en este programa la necesita, por favor comuníquese al celular 3312-664141 con Ricardo Hernández, porque se intenta que este medicamento para personas con problemas renales pueda ser empleado, es para personas que están siendo dializadas. Muchas gracias, es José Reynoso el que me decía, invitas a participar, participa uno y luego no lo lees, si das curso a otros mensajes y e incluso a personas que en forma anónima piden que salga. Yo ayer me quedé con las ganas de decirle a Antonio Gloria Morales la aversión que siento por políticos nefastos como él, sin importar el partido al que correspondan, de todos modos me caes bien. Una disculpa de nuevo, don José Reynoso, sí recuerdo que vi el mensaje, pero no lo leí, era de los más largos y a veces lo reconozco cuando tengo muchos, empiezo por los cortos y el tiempo me come, pero hoy tengo tiempo. Y dice José Reynoso, si algo caracteriza a los políticos es la habilidad para evadir y salir bien librados de sus acusaciones, como Antonio Gloria y la mayoría de los panistas. Pienso que esos exgobernantes que argumentan presos políticos o que se justifican, en realidad deberían de ser considerados como encubridores. Nadie de ellos tiene calidad moral. Hay que recordar a Emilio González Márquez, las tranzas de Martita Sahagún con su Vamos México. Hasta los Vibriescas se beneficiaron, los hijos que tuvo con su primer marido. Por estas razones siento aversión por todos los partidos políticos cuyo músculo lo adquieren después de robar, después de engañar al ciudadano. No sé por qué cuando me dirijo a Emilio González me recuerda de su mamá, me acuerdo de su mamá. Te saludo solo a ti, Esperanza. Ayer era su intención que lo escuchara Antonio Gloria Morales. A usted que me escucha hoy y al propio señor Reynoso, se dirige al gobernador Emilio González Márquez con un apodo que se difundió precisamente cuando esa famosa mentada que decían que estaba en unas condiciones inconvenientes, alterado de sus sentidos por consumo de sustancias embriagantes. Gracias a todos los que se comunican para participar. Me piden información de un líder de un cártel Jalisco, del cártel Jalisco, de un líder que le pagó a su exesposa más de $500,000 para enviar a su hijo a una escuela de atletas en los Estados Unidos. Mañana le damos cursos y la curiosidad le asalta hoy. Lo puede revisar en el portal digital. Sin embargo, líder del cártel Jalisco pagó $500,000 para enviar a su hijo a prestigiosa escuela. Hasta mañana y muy buenas tardes.